es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo.
Bienvenidos a esta nueva serie de conversaciones en una mesa redonda, o más bien dicho, cuadrada, pero es una conversación. Aquí en Joven Verdadera, muy buenos días. Si nos estás escuchando a través de las plataformas digitales, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube porque toda esta serie va a ser en videos, así que nos puedas ver y podamos también interactuar aquí. Y bueno, durante estas semanas, para que sepan, vamos a estar hablando de un tema que nos afecta a todas sin importar la edad, y esa es la comparación. Así que gracias por estar aquí con nosotras. Es un gozo que podamos iniciar esta conversación. Y bueno, buenos días, Moni, buenos días, Vale, ¿cómo están ustedes?
Hola, hola.
Hola.
Muy bien, muy bien.
A ver, Moni, cuéntame, porque yo estoy hablando aquí de generaciones, etcétera, etcétera. Entonces, cuéntame un poquito de qué generación eres tú.
Bueno, me presento, yo soy Mónica y yo soy parte de la generación millennial. Entonces, pues estoy encantada de estar aquí porque sé que cada generación ha vivido la comparación de maneras distintas y yo tengo pues mis testimonios de vida de cuando estaba un poquito más joven, a la edad de cada una de ustedes, chicas. Y tengo muchísimas ganas de hablar de cómo la viví, cómo la vivimos nosotras y cómo Dios nos ha mostrado libertad. Y ese es el testimonio que venimos a dar aquí.
Amén. Hola, Vale, ¿y tú?
Hola, yo soy Valeria y también soy millennial. Básicamente crecí en esta frontera entre lo analógico y lo digital y fue parte de la generación que conoció la llegada del bendito internet.
Ah, sean bendecidas ustedes.
Pero mi ventana realmente eran las revistas, los programas de televisión y una otra película rentada por VHS. Mm. Jóvenes, si no saben lo que es eso, vayan y busquen en Google qué es. Y las comparaciones se daban con lo que aparecía en la pantalla chica o en esas páginas de las revistas.
Así es. Y bueno, yo soy Yamel. Y como habrás visto en las imágenes, ya que dije que tenemos una charla entre las diferentes generaciones, pues yo soy la generación X. La generación un poquito más antigua. Cada vez que yo pienso que tengo que regresar y digo, yo nací en el siglo pasado. Bueno, nada, me siento que estoy como en el colegio nuevamente, pero en mi época no existía internet ni nada. Yo tenía que ir a la biblioteca para poder buscar información, enciclopedias. En mi casa habían enciclopedias físicas, o sea que sí que se siente como ir al siglo pasado. Pero aparte de eso, en mi época no existía ni Instagram, ni TikTok, ni nada de eso. Mi feed era una varias revistas físicas que yo esperaba con ansias cada mes. Y pues yo abría mi revista y me encontraba con páginas que, bueno, me decían cómo tenía que lucir, qué debía de vestir, hasta qué tenía que hacer para ser aceptada. Venía con tips incluidos, etcétera, etcétera. Y pues ciertamente, aunque yo cerrara la revista, esa sensación de no ser suficiente, se quedaba conmigo, pero que yo creo que es como la clave quizás en las generaciones de ustedes y sobre todo aún más con la generación actual de los Gen Z, es que era algo que yo no lo tenía todo el tiempo frente a mí. O sea, si yo quería como que volver a ver, pues yo tengo que ir a buscar la revista. O sea, había un proceso que hacer, entonces nunca estaba como todo el tiempo frente a mí.
Sí. Bueno, yo crecí justo un poquito después, cuando llegaron los primeros celulares con cámara, los blogs de moda como Fotolog. Yo creo que, chicas, ustedes no tienen ni idea de lo que les estoy hablando con esas palabras. Y más tarde se convirtió en Facebook. Para mi generación, la comparación ya no era una vez al mes, sino todos los días. Cuando recién inició este mundo de poder subir cosas personales a internet, como fotos, etcétera, solo era cuestión de cuidar que no hubiera alguna especie de interferencia por ahí en el internet y ya podías tú comenzar a ver las fotos y unas pequeñas publicaciones de otras personas, pero ya podíamos empezar a ver. Y no necesariamente en cosas impresas, sino que ya empezábamos a ver fotos en el Fotolog. Yo creo que Vale, a lo mejor, no sé si tú tuviste
ni
Fotolog.
Sé lo que
no tuviste. Bueno.
No.
Bueno, fíjense, chicas. Y bueno, ya cuando la tecnología fue avanzando con Facebook, pues ya ahora sí ya se convirtió en ese scrolling interminable, porque antes veías una foto y tenías que salir y luego volver a entrar. Pero ahora con Facebook, pues nada más le das con el dedito para arriba. Y entonces así fue como yo entré en el mundo del internet en cuanto a la comunicación con otras personas desde casa.
Fíjense que mi adolescencia estuvo marcada por cosas como Messenger y esas salas de chat en las que entraban un buen de personas.
ICQ. Something Q. Sí.
Ajá, exacto. Y los primeros correos electrónicos. Me acuerdo perfecto cuando salió Hotmail y todo el mundo ahí quería tener su correo. Y les voy a decir algo que a lo mejor no sepan.
¿Cuál es tu correo de jovencita?
Se cancela.
Ay, no, yo tengo el mío, yo era una niña cristiana.
Ah. Y algo que pasaba antes es que cuando nos conectábamos a internet se escuchaba el sonido de un modem y sí, y la línea telefónica sonaba ocupada. Entonces, o navegabas por internet o dejabas el teléfono libre para recibir llamadas y eso siempre era un pleito en la casa. Ya cuelga el internet. Y mi primer celular no tenía internet, solamente podías mandar mensajitos cortos. Y yo creo que esa es justamente la transición que marcó nuestra generación millennial. Crecimos midiendo nuestro mundo en comparación con lo que veíamos en la tele, pero entramos como a esta época de juventud un poquito más crecidas, con el mundo entero disponible en la palma de la mano.
Wow, yo las escucho y digo, yo crecí en el mundo donde el teléfono era fijo, donde había que, y le marcabas de disco, número uno, trrr, y daba la vuelta, trrr, sí. Ese era mi teléfono, había que aprenderse los números de teléfono, los beepers, en mi época lo que salió fue un beeper, ajá. O sea, los beepers, y te mandaban números, entonces había, eso era casi código morse, porque entonces el mensaje eran varios números, pero entonces tú tenías que buscar qué número. Sí, o sea, los números tenían letras, por ejemplo, el 0 era X, Y, Z, y cada número tenía como las letras del alfabeto, o sea, así era, que nos, en código Morse, literalmente, por eso digo, sí, es verdad, es el siglo pasado. pero, por ejemplo, el correo electrónico, ya yo era adulta, y yo sí me acuerdo de mi primer correo.
Sí, lo pusiste
formal. Yamelita Loves Jesus, no sé qué cuántos números es. Sí, ese era mi correo. Yamelita Loves 000. Jesus. Sí. De ahí viene el apodo de Yamelita, pero ese era. O era Yamelita 77, no sé qué, no sé cuánto, cuando salió Yahoo. O sea, porque yo tenía, había que tener en Yahoo y había que tener en Hotmail. Entonces, sí, eso era. Pero los dos siempre fueron así. Pero ya era adulta, lo que quiero decir. Por eso los nombres tenían Jesus en algún lado, pero honestamente eso fue casi graduándome ya de la universidad, o sea que, en fin, para compararme lo que voy es a ustedes, ya tenían ahí, yo creo que en mi época salió MySpace y High Five era la versión,
eso sí tuve,
a ver, era la versión moderna de Facebook, pero cuando salió Facebook, de hecho yo no quería sacar Facebook, porque ¿cómo podíamos sacar Facebook? Terminé sacando Facebook, pero eso es parte de la presión, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, mi caso, como les decía, para compararme, es que yo tenía que ser intencional en comprar una revista, o sea, de alguna manera era como que tienes que buscarlo, no es algo que llega a ti, y en mi caso, de alguna manera, y lo que decía al principio, era como, había una cierta dosis de realidad en un sentido, porque yo sabía, y sigo sabiéndolo, y lo sé, que yo jamás me voy a parecer a ninguna de esas modelos que salían en revistas de la época, de los 90. O sea, nunca llegaré a ser como ninguna de estas supermodelos de eso, porque era como, ella es bellísima, yo ahí no llego. O sea, no hay manera de que yo haga nada. En mi época no había filtros. Usted se tomaba fotos con un rollo y había que esperar revelar el rollo. A ver, sabrá Dios cómo habrá quedado esa foto. O sea, no había filtro, no había forma de editarla. Si se dañó, se dañó. Si saliste despeinada, pues saliste despeinada. O sea, no hay forma, ¿no? De que tú pudieras editar esa foto. Toca comprar otro rollo, tomar otra foto y asegurarte. O sea, ¿me entiendes? Era diferente en ese sentido. Y hoy, yo viendo todo esto, ¿no? pienso en las chicas que nos escuchan en Joven Verdadera, que son la generación Z. ¡Wow! Y yo sé que la comparación para ustedes es aún más difícil, porque ustedes no tienen que esperar un mes para comprar una revista. Basta con abrir su celular y en cuestiones de segundos aparecen, yo diría no miles, millones de imágenes, videos, vidas perfectas. Todo parece inmediato, alcanzable, real, pero en realidad es un filtro. Sí, tú puedes decir, bueno, me voy a poner el filtro de Sacha Fitness. No le estoy dando promoción a Sacha, pero fue la que me aparece en el celular. O sea, sí, me puedo poner un filtro y te puedes poner una serie de cosas y puedo parecer, ¿no? Sacha Fitness o como se llame, pero yo no soy yo. Eso es un filtro que me estoy poniendo y es mentira. Entonces, la comparación siempre ha estado ahí porque yo me comparaba. Pero hoy día es un bombardeo constante y por eso yo creo que necesitamos detenernos y preguntarnos, ¿cómo podemos dejar de vivir atrapadas en la comparación y empezar a vernos como Dios nos ve? La vida del cristiano no es una revista, no es un like, está en Cristo. Y eso es lo que vamos a empezar a descubrir a través de toda esta serie sobre la comparación. Y yo, ya que hablé de mi adolescencia, yo les pregunto, si pensamos cada una de nosotras en nuestra adolescencia, ¿cómo se veía, no? La presión, en particular con la belleza, porque yo creo que ese es como el core de nosotros, en tu generación. Entonces, Moni, a ver, ¿cómo era esa comparación con la belleza? Por eso yo mencionaba las supermodelos de aquella época.
Sí, así es. Bueno, yo, hablando de mi experiencia, en mi caso, mis padres limitaban mucho mi tiempo en la televisión y en el uso del internet, entonces realmente fue muy limitado, pero no por eso quiere decir que yo estaba en una burbuja súper cerrada y nunca se me escapó nada por ahí. De hecho, yo me daba mis escapadas para hacer cosas que no debía hacer. No hagan eso, chicas. Pero antes de que el internet fuera un boom y que nosotros pudiéramos en casa tener la oportunidad de tener una computadora, etcétera, etcétera, lo que había era, primero que nada, ver la televisión con los canales locales, ¿no? Uh-huh. Y lo que más encontrabas para tu edad, entre comillas, eran o caricaturas, que allá en República Dominicana le dicen muñequitos, y telenovelas, otra vez entre comillas, para niños, porque pues había de todo. Entonces, en mi caso, yo empezaba a ver en las escapaditas que me daba, ¿no? Cuando no estaban mis papás por ahí, veía algunas de esas telenovelas y yo empezaba a ver cómo eran las casas de las familias, ¿no? Siempre había una familia adinerada y una familia no tan adinerada. Y empezaba a ver cómo se vestían, cómo tenían personas que trabajaban en la casa de la familia. Ya sabes, estaba el jardinero, el cocinero, las personas de limpieza. Y luego parecía que se iba la familia de vacaciones a la playa, etc. Y entonces esas fueron las primeras cosas que yo empezaba a ver y a anhelar tener. Y en mi corazón empezó así como a albergar eso, como, ¿por qué yo no tengo eso? Y empezaba ahí muy sutilmente la comparación, porque yo estoy segura, chicas, que a lo mejor ustedes pueden decir, bueno, es que esas cosas de las que ustedes están hablando, pues no es para tanto. O sea, pues un filtro aquí y allá, pues no pasa nada. O estar viendo personas ahí famosas en internet como para ver sus outfits y esas cosas, no me causa nada. Pero cuando revisamos nuestro corazón y realmente indagamos por ahí, nos vamos a dar cuenta que no es así. Y entonces, como les decía hace un momentito, también empezaron los espacios para subir fotografías y esa fue otra, ¿no? Ahora ya no eran personas lejanas en la televisión, ahora eran mis propios amigos que empezaban a subir fotos de las cosas que hacían y que yo no hacía. Y cómo se vestían y cómo se peinaban y empezaban las modas y todo. Y yo decía, wow, o sea, yo no tengo eso, yo no soy así. Y luego nos íbamos un poquito más allá, ya íbamos un poquito, creciendo un poquito más, ya había internet y todo, y empezaron a existir estos espacios para poder escribir tus propios blogs. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer esto de una manera muy cristiana, como decía Yamel ahorita con su correo. Y entonces empezó un boom, al menos en mi círculo cercano. Yo fui a la escuela de la iglesia, una escuela cristiana, y entonces todo el mundo quería tener su espacio de blog y empezar a escribir devocionales y subirlo, pero no era tanto para compartir lo que el Señor te estaba enseñando, era para verte más espiritual y compararte con otras personas, ¿no? Entonces, ahí empezábamos a escribir nuestras reflexiones, que yo hoy por hoy, me imagino que por ahí deben estar en alguna parte perdida en el limbo del internet, pero yo digo, wow, qué vergüenza, porque esa era la motivación de mi corazón y esa era una oportunidad también para compararte. Entonces, esas fueron las, como las tres cositas que yo al estar pensando en esto dije, sí, mi tema con la comparación y de caer en eso fueron, o sea, fue muy rápido y muy sutil, pero después yo me pude dar cuenta que era así. No sé cómo lo viviste tú, Vale.
Wow, qué piadosa fuiste, Moni. La presión en mi caso por la belleza y la comparación obviamente fue bien diferente a como lo vemos hoy. Para nosotras, como ya había dicho antes, la referencia eran las revistas, los programas de televisión, a lo mejor una que otra serie que todos comentábamos dentro de la escuela. Yo nunca estuve hasta la universidad en una escuela cristiana, entonces para mí no estaba en la ecuación, ¿no? Y ese estándar del que comentábamos, del que queríamos alcanzar, la verdad es que parecía como algo muy lejano, algo reservado, como decía Yamel, para celebridades o modelos que no vamos a llegar a alcanzar nunca. Y no existía esta comparación inmediata de abrir una aplicación y ver vidas, mujeres, viajes, gente mostrando su vida perfecta. Nosotras más bien construimos esta idea de éxito y valor con lo que mirábamos en la televisión. Entonces era otra clase de presión más lejana, pero igual de fuerte, que muchas veces dejaba esta sensación de es que yo no encajo, o sea, no me ubico en ningún lado, ¿no? Y bueno, en este contexto sabemos que la comparación nos roba el gozo. Y Yamel, ¿tú qué nos podrías decir? ¿Qué poder nos da el Evangelio para liberarnos de esta trampa?
Mira, la comparación definitivamente es una cárcel invisible, porque siempre nos está diciendo que no somos suficientes o que necesitamos ser más para que nos aprueben. Y eso roba la paz, el gozo y la gratitud. Entonces, el Evangelio es lo que nos da, digamos, la llave para salir de esta cárcel, para salir de esta trampa, porque en Cristo ya tenemos la aprobación que más importa, la del Padre. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y ahora Dios nos ve a nosotras como hijas amadas, aceptadas y completas en Él. Aunque suene, ay, sí, no. O sea, cuando nosotras genuinamente entendemos esto, ya no tenemos que correr detrás de los likes o de la perfección o de la validación de los demás. ¿Por qué? Porque tenemos el gozo de que nuestra identidad no depende de compararnos con alguien más, sino de descansar en qué, en lo que ya Cristo hizo por nosotros.
Uh-huh, uh-huh. Sí, ahorita que mencionabas que nos roba pues la paz, el gozo y la ingratitud. Pensaba cómo me sentía yo en ese tiempo de lo que recién les platiqué. Y lo primero que se me viene a la mente es la queja. Cuando tendemos a la comparación, ya sea como les decía ahorita, entra sutilmente o lo hacemos con toda la conciencia, lo que naturalmente va a pasar es que nos vamos a empezar a quejar por todo lo que tenemos y somos, deseando otras cosas. Pero como decía Yamel, qué necesario es pensar siempre en Cristo y lo que somos en Él. En Cristo, chicas, no nos falta nada, absolutamente nada, porque en Él estamos completas. Y de verdad, esto lo escuché de un pastor, el que era mi pastor antes, cuando vivía en mi ciudad natal. Él dijo una vez, no hay nada que este mundo o alguna persona nos pueda ofrecer que no lo tengamos mil veces más en Cristo. Y creo que esto aplica definitivamente en el tema de la comparación. Deseamos cosas, deseamos ser algo que no somos, pero ¿qué es lo que eso nos ofrece? Una felicidad muy pasajera cuando podemos nosotras en Cristo saber que en Él lo tenemos todo, absolutamente todo, y no hay nada que nos falte más que nuestro crecimiento espiritual. Eso sí, crecer en piedad y en santidad. Entonces, recordemos esto, es muy importante.
Y yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que le pasa a una chica Gen Z, En su corazón y en su mente cuando vive obsesionada con su apariencia?
Yo diría, primero que nada, en lo que menos va a pensar esta chica es en Cristo. Uh-huh. Y en lo que menos va a meditar día con día es en la palabra de Dios, que eso es lo que tenemos que hacer. Pero es increíble, hasta las cosas más pasajeras de esta vida, chicas, pueden inundar los pensamientos en nuestra mente y esclavizarnos a ellos. Y Amel decía ahorita, es una cárcel, realmente es una cárcel. Lamentablemente e irremediablemente, este es el primer punto para una decadencia espiritual. Y cuando menos lo esperamos, ya estamos ahí en el hoyo. Y no solo nos pasa con la apariencia, puede ser cualquier cosa con la que nos obsesionamos porque termina convirtiéndose en un ídolo en nuestro corazón. Y lo vamos a buscar y lo vamos a perseguir con más fuerza, le vamos a dedicar más tiempo y ahí va a estar nuestro tesoro. Eso es lo que se va a convertir un tesoro para nosotros y no nos vamos a cansar. Pero fíjense, no nos vamos a cansar en el sentido de que lo vamos a perseguir y a perseguir y a perseguir, pero terminamos frustradas porque ahí no está nuestro, no debe estar nuestro gozo. Nunca lo vamos a encontrar. Vamos a invertir más y más tiempo ahí y muchas veces sin darnos cuenta porque solo nos dejamos guiar por el deseo de nuestra carne, de nuestro corazón. Y ojo, no hay nada malo ni pecaminoso en desear verse bien. Nosotros nos peinamos un poquito para estar aquí con ustedes, pero es más bien esa obsesión que resulta de no tener un corazón agradecido con la manera en la que Dios nos ha creado y con lo que Él nos ha dado. Y entonces, al no tener un corazón agradecido, naturalmente va a empezar la queja y eso nos separa de Dios, la falta de agradecimiento. Vale.
Sí, está bárbaro. Yo creo que el corazón y la mente se convierten en el campo de batalla. Cada mirada al espejo se transforma en juicio. En mi caso, durante mi niñez, adolescencia y un poco de mi juventud, cada comida en una culpa, cada comparación en una herida más y más profunda. Y ¿saben qué? Aquí pasa algo bien chistoso porque la belleza deja de ser algo que se disfruta y se convierte en una carga bien pesada. Y conforme va avanzando el tiempo, pesa cada día más. Yo tuve anorexia y puedo decirles, en lo más profundo de mi interior se instaló esta idea de que mi valor dependía de los números en una báscula. Esta lucha no solamente desgastó mi cuerpo, sino que, como mencionaron antes, robó mi paz, mi alegría y hasta mi identidad. Y es en ese terreno donde los pecados, como en este caso la anorexia, empiezan a echar raíz. Cuando la búsqueda de aceptación se confunde con perfección física y el deseo legítimo de sentirse amada, se distorsiona en un ciclo de autoexigencia, pero de vacío también.
Uh-huh. Y es muy doloroso, ¿verdad, Vale? Es muy doloroso. Y como decíamos ahorita, realmente no hay nada malo en la belleza. Creo que el Señor nos ha dado, yo lo platicaba el otro día con una amiga, Dios nos ha dado el regalo de admirar la belleza. Uh-huh. Uno sale y ve, a mí me encantan las montañas, yo veo las montañas y digo, wow, esto es bellísimo. Podemos admirar la belleza, ¿no? Uh-huh. Y en la Biblia se habla de la belleza. No estamos sacando un concepto así de la nada o mundano, ¿no? En la Biblia se habla de la belleza, por ejemplo, de mujeres también, como Lea, como Raquel, como Esther. Y a lo mejor podemos preguntarnos, ¿por qué Dios mencionará la belleza? Si para nosotros causa tanto conflicto cuando entramos en las comparaciones por este tema. ¿Será que Él mide la belleza como lo hacemos nosotras? ¿Qué piensas, Yamel?
Eso es muy interesante que lo mencionaras, porque eso tiene como muchas aristas, ¿no? La Biblia menciona específicamente que Raquel era hermosa, que Esther tenía una gracia delante de todos. Y así yo me lo imagino, wow, que Esther entraba y era como, wow, o sea, como en general. Pero que Lea no tenía la misma apariencia. De hecho, solo se dice tenía ojos dulces. Creo que era algo así. No recuerdo exactamente la palabra ahora, pero era como, ¿qué pasa aquí? Saúl decía que Saúl no había nadie entre los varones de Benjamín que se le comparara. Era alto. David también. Daniel. Uh-huh. O sea, encontramos eso en la Biblia. Y como tú decías, Moni, la belleza de la creación. Todo eso apunta ¿a qué? Al creador. Pero si uh-huh. ponemos en perspectiva, ¿no? La historia, vemos que la belleza física nunca fue lo más importante para Dios. Lea fue la mamá de Judá. No Raquel, fue Lea, de quien vino la descendencia de Cristo. Esther, sí, obviamente, bien, pero Esther fue usada para poder salvar, ¿no? a la nación de Israel. Había un propósito que iba más allá. No porque ella fuera bella, sino por su valentía y su fe. Y si perezco, que perezca. Entonces, Dios incluye esos detalles, no para que midamos nuestro valor como lucimos, sino para mostrarnos que Él usa a todo tipo de mujeres, ¿para qué? Para cumplir sus Amén. Planes. Entonces, yo creo que lo que Dios realmente nos está enseñando es que la belleza externa, esto es pasajero. Y uh-huh. por más que intente taparme ya las canas y no sé qué, el cuerpo ya me va diciendo ya, o sea, eso va a pasar. Pero lo que realmente importa es un corazón que confía en Él. No es la foto perfecta. Es la fe viva lo que tiene valor eterno.
Así es, así es. Y a lo mejor, chicas, ustedes nos están escuchando y dicen, ay, pero qué difícil es porque hay tanta presión ahí afuera. O sea, yo, a lo mejor ustedes dicen, voy al bachillerato, voy a la universidad y lo primero que sucede es que están los ojos sobre mí o para ver el outfit y cómo y qué cosas tengo y qué computadora traigo y cómo me peiné, cómo me maquillé, etcétera. Pero el Señor nos habla de esto. Como nos decía ahorita Yamel, lo importante no es la foto perfecta, es la fe viva. Eso es lo que al Señor realmente le importa y tiene valor para la eternidad. Y nos lo dice la palabra de Dios. Y es un pasaje que compartimos muchísimo aquí en Aviva en nuestros corazones. Yo creo que lo han escuchado antes. Es que está en Primera de Pedro, capítulo 3, que dice que el adorno de ustedes no sea el externo. Peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Y fíjense cómo dice aquí, lo cual es precioso delante de Dios. La belleza y lo que es precioso para el mundo dista muchísimo de lo que es precioso delante de Dios. Pero chicas, podemos confiar en la palabra de Dios que es fiel. Si Él dice que lo que es precioso delante de Él es el adorno de un espíritu tierno y sereno, lo que hay en el corazón, eso es verdad. Y esto refleja mucho de cómo solemos hacer las cosas. Tú puedes estar pensando, pero pues yo ni dinero tengo para ponerme accesorios lujosos ni joyas, como dice aquí la Biblia. Yo me compro ropa en, no sé, ustedes pónganle la marca que ustedes quieran, ¿no? Hay muchas en internet que son baratas. Y tal vez usted dice, bueno, me pongo accesorios que no son de oro, son, no sé, de fantasía, de plastiquito, pulseras de cuerdita. Pero no significa eso, chicas. Más bien que si queremos vernos bellas, comencemos por lo que adorna la verdadera belleza, un espíritu tierno, sereno, que es precioso delante de nuestro Dios.
Amén, amén. Así es, al ver esta historia de Lea, Raquel, Esther y todo lo que hemos hablado, yo creo que hay algo que entendemos que está muy claro y es que la belleza externa nunca fue lo que definió sus vidas, sino cómo Dios las usó en su plan eterno. Y eso mismo debe pasar con nosotras hoy en día. Lo que el mundo mide como hermoso o popular no es lo que Dios valora. Y este es el momento de la verdad. O vivimos midiendo nuestro valor con los filtros del mundo o lo hacemos a la luz de Cristo. No tenemos de otra. Y aquí quiero dejarles a ustedes, chicas, con una pregunta para que reflexionen hasta la próxima semana. Y es que si Dios ya dice que tú eres su hija amada, ¿por qué sigues buscando la validación en el espejo o en el scroll. Ahí te la dejo para que pienses. Y en el próximo episodio vamos a continuar con la segunda parte de esta conversación y vamos a ver más en detalle el testimonio de Vale, que mencionó algo de la anorexia. Vamos a estar ahí profundizando un poquito más en eso, pero también vamos a ver otras cosas entonces de manera práctica, cómo podemos entonces seguir adelante. Así que no te lo pierdas. Nos vemos la próxima semana aquí en Joven Verdadera en esta serie de No te compares.
Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.